Pues la sintonía ya nos indica que está aquí Joana Izquierdo y que abrimos este ¿Qué te cuentas? Especial, porque hoy, se pueden imaginar, le venimos contando durante toda esta semana, también hemos ido avanzando algún detalle de lo que vamos a compartir en el día de hoy, y lo que vamos a compartir en el día de hoy es el conocimiento, la animación a la lectura, pero centrado especialmente en el trabajo de Paloma Sánchez Garnica y concretamente en un libro. Joana Izquierdo, buenos días, no quiero desvelar mucho más. Para empezar.
¿Te parece poco? Buenos días.
Poco, me parece poco, porque es verdad que hemos tenido una lengua de polvo subsahariano, de polvo en suspensión, y que a lo mejor han subido las temperaturas porque llegaban desde África. Yo he pasado un frío estos días que no te puedes ni imaginar, ¿eh?
No,
y todo por culpa, por culpa de Paloma Sánchez Garnica, que me ha hecho pasarlo tan mal que estoy encantado.
Qué envidia, lo tienes muy reciente entonces,
sí.
¿Verdad? Yo es que lo leí hace ya unos meses.
Sí.
Bueno,
sí.
Como tú dices, que has hecho muy buena introducción, hoy esos es de esos que te cuentas excepcionales y de mucha importancia, y seguramente muchos piensen que esto lo digo porque hoy vamos a hablar con una escritora que ha sido finalista del Premio Planeta, y sí, influye, todo hay que decirlo, pero a mí me influye más aún, y es por lo que lo considero tan importante, que el que te cuentas de hoy nos va a dar la oportunidad de acercarnos un poquito más a una de las escritoras a las que personalmente incluyo en mi lista de escritores favoritos y que me parece que es un referente de nuestra narrativa.
¡Qué bien escribe!
Brutal.
Qué bien escribe, brutal.
Bien no, brutal.
Es la palabra.
Brutal.
Pero es más, brutal de brutal, o sea, de bruto y de bien.
Y de
todo
bien,
junto,
y de
brutal
bien,
ahí.
Condensado.
Sí.
No sé si opinas igual que yo, pero para mí sus novelas, que no es la única que he leído esta, son de esas que han marcado un antes y un después en mi vida.
Es que,
por muchas razones.
Fíjate, los temas que aborda, y ahora hablaremos en más detalle, pero los temas que abordan son de esos temas que yo siempre digo aquí, que son los que tenían que estudiarse desde bien pequeñín. Es decir,
y así, y estudiados y
así. Esta es la cuestión. O sea, hay temas en nuestro país que no se tocan en la escuela, y es básico que tengamos esa conciencia, y ahora que estamos además en guerra, en tiempo de guerra, más todavía.
Completamente de acuerdo contigo. Bueno, como te dije el otro día cuando me llamaste, cuando hablamos por teléfono, que al final nos marcamos ahí otro medio que te cuentas, improvisado, pues yo tengo la certeza de que detrás de grandes historias, como las que cuenta Paloma, hay una gran persona, porque creo que sin sensibilidad, sin humanidad y sin empatía, no se llega a esta pluma. Y lo creo a ciencia cierta. Y si queréis, y antes ya de darle la bienvenida, os la presento un poquito más,
un poquito,
con
sí,
más detalles, ¿parece?
Venga.
Bueno, pues Paloma Sánchez Garnica nació el 1 de abril del 62 en Madrid. Es licenciada en Geografía e Historia y posteriormente se licenció también en Derecho. Se introdujo en el mercado laboral como abogada, pero lo dejó para volcarse totalmente en su vocación, la literatura. Y a los 43 años decidió comenzar a escribir su primera gran novela, que fue El Gran Arcano, que vio la luz en el 2006, y si no me confundo y no lo he comprobado mal, acumula desde entonces ya 8 títulos en su haber, de los cuales quiero mencionar, porque los tenemos en nuestra biblioteca, porque siempre están prestados y porque todos los lectores los devuelven dando las gracias por la recomendación y súper satisfechos con su lectura, que esto no se puede decir de todos los libros, quiero mencionar el de Las Tres Heridas, que es tremendo. Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido, que le otorgó el premio Fernando Lara en el 2016, y al que tú hacías referencia, Últimos días en Berlín, que intentaremos hoy hablar con más detalle y más a fondo, por ser su última novela publicada y la obra galardonada, como os he dicho, como finalista del Planeta 21. Quiero destacar que aunque los bibliotecarios cataloguemos sus novelas como históricas, Paloma tiene mucha habilidad para introducir en todas ellas elementos de thriller, grandes dosis de romanticismo y unas tramas complejas que mezclan pasado y presente, pero que al lector le van a resultar sencillas de seguir. Me fascina también la cantidad de personajes que introduce en cada historia y la manera en la que es capaz de presentarlos incluso cuando crees que ya no van a tener cabida. Y aunque ya sabéis que yo no le suelo dar demasiada importancia a los finales, pues de los finales de Paloma solo puedo decir que son como tienen que ser.
Claro,
como tienen que ser.
Como tienen que ser.
Y añado además que a Paloma, por lo que he visto, leído y en cierta medida comprobado, no solo la describen como una grandísima escritora, de raza, concienzuda en su documentación y tenaz en sus proyectos, sino que también dicen de ella que es una mujer vital, sensible y muy cercana con la gente. Y de esto puedo dar fe, porque de no ser así, hoy no podríamos decir: muy buenos días, Paloma, y de corazón muchísimas gracias por estar aquí.
Paloma, buenos días.
Buenos días, además, bueno, estoy con una sonrisa de oreja a oreja y ya con esto ya puedo echar el día. Con todo lo que he escuchado, ya he hecho el día completo, porque qué barbaridad, qué maravilla, que estoy levitando de lo que estoy escuchando. Gracias de corazón por todo.
Ay, pues hemos dicho verdades.
Todo verdades, es más. Pero dicen que van a utilizar a los abogados en los laboratorios porque hay cosas que ni las ratas pueden hacer. Yo le agradezco que dejara esa profesión para ser escritora.
Bueno, el ejercicio de la abogacía lo dejé para controlar las hormonas de mis hijos, porque empezaban con estos disturbios hormonales que tienen a partir de los 12, 13 años, y tuve que elegir entre llevar un despacho en condiciones y manejar con acierto las hormonas de mis hijos. Y desde luego la opción fue la segunda, y nunca jamás me he arrepentido de haber dejado colgado la toga. Nunca.
Bueno, no es de extrañar, porque además con las historias que nos traslada, en este caso, últimos días de Berlín, no hemos hecho ninguna mención, últimos días en Berlín, en este caso, es un título que es el segundo título de este mismo trabajo, ¿puede ser?
¿El segundo título de qué?
Sí, yo he leído que cuando se presentó este trabajo no partía con este mismo título, ¿o he leído mal?
Claro, no, porque yo lo presenté bajo un seudónimo, el seudónimo de Yuri Zhivago, un poco como homenaje a ese personaje de la novela Doctor Zhivago y a su autor, Boris Pasternak, porque fue una de las víctimas de su tiempo, y porque fue muy inspirador para mí a la hora de documentarme y de crear los personajes, sobre todo el de Yuri Santa Cruz, y lo presenté con un título, Hijos de la Ira, un título que en un principio era el que había elegido para esta novela, pero Hijos de la Ira, que es un poco también en honor al poemario de Dámaso Alonso, me pareció un título demasiado desgarrador, demasiado desesperanzador. Y cuando llegué al final, como yo no sé cómo van a acabar mis novelas cuando las empiezo, cuando llegué al final pensé, es que el final es el que tiene que llevar el título, y el final, el título se refiere al final, cuando después de dos décadas convulsas, los protagonistas, que no decimos cuáles son, consiguen dejar atrás esa época devastadora y bueno, consiguen seguir adelante, ¿no? Y por eso elegí el título de Últimos días en Berlín y no el de Hijos de la Ira, con el que me presenté al premio.
También es verdad que una vez que lo lees, yo ya no me imagino esta novela con otro título. Sí. Tiene que ser así, tiene que ser Últimos días en Berlín.
De todas formas, bueno, no sé si lo hemos dicho, si lo tienes tú previsto, se fija, y como decía Paloma, en dos décadas convulsas. Bueno, probablemente las más convulsas,
bueno,
¿no?
A lo mejor, si queréis, Paloma, y si me lo permites, hacemos una. He preparado una breve reseña sobre Últimos días en Berlín para situar a quienes nos están escuchando y quienes todavía no conozcan el contenido de la novela. ¿Os parece?
Venga, a mí sí, a Paloma.
Muy bien, me parece perfecto.
Venga, pues Últimos días en Berlín es una novela llena de intriga, tensión, amistad y pasión en los años de la Revolución Rusa. Es una historia de amor y odio, de lucha y sobre todo de supervivencia. San Petersburgo, el Moscú estalinista y el Berlín de Hitler son los tres escenarios en los que transcurre esta novela, en la que más que vencedores y vencidos hay luchadores cuyo único objetivo es sobrevivir. Comienza cuando Yuri Santa Cruz llega a Berlín huyendo de San Petersburgo, donde la revolución le destrozó la vida a él y a su familia, y de donde no pudieron huir ni su madre ni su hermano, cuestión que hace que Yuri se marque un objetivo: encontrarlos. Últimos días en Berlín refleja el ascenso de los totalitarismos que afectaron a toda Europa y que desencadenaron en la Segunda Guerra Mundial. Y aunque esto suene a clase teórica de historia, el lector se adentrará en esa clase a través de un punto de vista cotidiano de la sociedad, de la mano de personajes muy diferentes entre sí, con un objetivo común: seguir viviendo. La trama se desarrolla sin prisa pero sin pausa, con momentos de tensión, de lágrimas, mostrando una realidad que debemos conocer y no olvidar, pero a la vez dotándola de esperanza, de lucha, de suspense y de amor, por supuesto. Una mezcla de ingredientes muy bien contextualizados y con un gran trabajo documental que harán de esta novela un gran viaje al que el lector no le querrá poner fin.
Y yo le añadiría, y además con valentía. Y me explico, Paloma. Yo he leído mucho de Segunda Guerra Mundial porque es algo que me apasiona, he visto muchos documentales, o sea, sigo mucho, porque me parece que es algo que no conocemos y que hay que descubrir. Y normalmente se cuenta todo lo malo que era el nacionalsocialismo, el nazismo, Hitler y los suyos, pero no se cuenta la otra parte que venía paralela, que era precisamente pues esa revolución bolchevique y el estalinismo y todo lo que conlleva el socialcomunismo, que ahora también está dando mucho que hablar. Y hay un pasaje en el libro que me parece que resume perfectamente esa valentía, y que esto además luego reciba premios, reconocimientos, que te dejen seguir escribiendo, contando las maldades del estalinismo. Esto en España a veces no se podía hacer, ahora se ve que ya se puede empezar a hacer, y ahí ha abierto una espita, probablemente Paloma. Hay un pasaje del libro que dice, por aquí corren rumores de que los alemanes están siendo aplastados por el ejército rojo, y si ocurre esto, si Alemania pierde la guerra, el mundo culpará al nazismo de los crímenes abominables que ha llevado a cabo y que perseguirá a sus responsables, a Hitler, pero no lo hará con el estalinismo, no lo hará con los crímenes de Stalin. Y esto es valiente. A mí me parece que es muy valiente. ¿Tú te lo planteaste? ¿Usted se lo planteó de esta manera?
Tráteme de tú, por favor. vamos a ver. Es que es evidente. Del nazismo no sabemos todo. Se ha juzgado. Se le juzgó judicialmente, sobre todo en los juicios de Nuremberg, pero después ha habido muchos juicios. Se le ha condenado históricamente, jurídicamente. Pero el estalinismo, lo dijo Stalin, a los vencedores no se les pide rendir cuentas, y de hecho no se ha rendido cuentas de todo el sufrimiento que provocó Stalin y el estalinismo en su propio pueblo, en su propia gente. No solamente las barbaridades que se hicieron como consecuencia de la guerra, que fueron muchas y muy graves, no solamente por parte de Rusia, sino también por parte de los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, aunque en menor medida, pero se hicieron. Y eso no se juzga porque fueron los vencedores de la guerra. Parte de los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, aunque en menor medida, pero se hicieron. Y eso no se juzga porque fueron los vencedores de la guerra. Y sobre todo se erigieron los rusos, Stalin se erigió como el vencedor del nazismo. Del peligro, del horror del nazismo, él se puso la medalla, y de hecho el afán por parte de Stalin de llegar a Berlín en ese mayo, en ese abril del 45, era porque quería erigirse él como el vencedor, y no le importaba poner los muertos que fueran necesarios. Y por eso Estados Unidos y Inglaterra le dejaron que entrase a Berlín, porque a los americanos y a los estadounidenses y a los ingleses les importaba un poco más los muertos, sus soldados muertos, ¿no? Entonces, bueno, es ese punto en el que la historia está contada por los vencedores y se juzga siempre a los vencidos, pero no a los vencedores.
Claro, es que hablar en un libro de como este, de Segunda Guerra Mundial, y con esos matices que estamos apuntando, por ejemplo, de la masacre de Katyn, claro, no. es que esto solo se le ha ocurrido a cuatro locos que dejaron de tener la misma imagen que tenía en el ámbito del escritor nacional aquí en España. Abordarlo y seguir escribiendo y seguir siendo alguien reconocible y reconocido dentro de este sector, insisto, a mí me parece valiente, básicamente.
Bueno, yo trato de contar, yo me documento y trato de integrar todo lo que pasó y contarlo no a través de los grandes acontecimientos históricos. Por eso yo no considero que mis novelas sean históricas, sean de género histórico. Mis novelas son las historias personales de gente cotidiana, de gente corriente, que viven en un momento determinado de la historia con unas leyes, con unos conflictos, con unos prejuicios, con unas costumbres muy determinadas, y que condiciona su manera de estar en el mundo, igual que a nosotros nos condiciona lo que nos está pasando ahora mismo en la actualidad como sociedad, pues desde la pandemia, el virus, ahora el virus de Putin, la inflación, la subida de los precios, esta lluvia que hemos tenido de todo nos condiciona a la hora de caminar por la vida. Y mis personajes trato de entender cómo vivieron gente como yo, gente como normal, como yo, como vosotros, como cualquiera de los que nos están escuchando, cómo vivieron esos momentos, ¿no? Esa tragedia que fue, pues, primero desde la Revolución Rusa, el ascenso del nazismo, ese empezar a ver a Hitler cómo iba comiéndose poco a poco el terreno, no solamente a los judíos, sino porque las primeras víctimas de Hitler fueron los comunistas, los socialdemócratas, los partidos políticos y los sindicatos. O sea, la disidencia política y la libertad de prensa se la cargó en 2 meses. O sea, en el mes de mayo ya no existía nada más que un partido único, un único pensamiento, y se quitó a todo en medio. Entonces, yo trato de contar eso, de entender, primero, no de contar, sino a través de la escritura, yo aprendo, escribo para aprender, y a través de la escritura trato de entender cómo vivieron esas personas corrientes esos momentos, para entender mejor la historia con mayúscula.
Pues Paloma, si tú escribes para aprender, lo debes de conseguir, porque yo que leo para aprender, aprendo mucho con lo que tú escribes. Que ya que habéis entrado en estos derroteros, yo te quería decir, por un lado, Paloma, para después hacerte una pregunta, porque creo que no voy a encontrar a quién mejor preguntárselo que a ella. Por un lado te quería decir, Paloma, que a mí, de últimos días en Berlín, y esto es una opinión de lectora, me han encantado todos y cada uno de los encabezamientos que elegiste para arrancar los capítulos, bien sean reflexiones, citas o, en concreto, por ejemplo, los principios de Goebbels. Eso es una opinión mía, que me ha encantado porque introduces los capítulos, te invita a reflexionar, en la mayoría de las citas te quedas planchado cuando las lees. Y quiero mencionar uno en concreto que me parece bastante apropiado dada la situación actual que estamos viviendo, que en este caso es de Maxim Gorki, y dice: desconfío plenamente de un ruso cuando tiene el poder en sus manos. Esclavo no hace mucho tiempo, se vuelve el déspota más incontrolado cuando tiene la oportunidad de convertirse en señor de su prójimo. Paloma, leer esto al comienzo de tu libro, pues es que es como pensar que supieras lo que se venía encima. Y yo me pregunto, ¿qué similitudes encuentras tú con la Rusia actual y su líder y la que describes en tu novela?
Bueno, la sociedad rusa es una sociedad muy opaca, es una sociedad muy complicada, la conocemos un poquito más. Yo leo y leo con avidez a Alexievich, la premio Nobel, en varios de sus libros, Últimos Testigos, La guerra no tiene rostro de mujer, o El fin del Homo Soviéticos, y ahí cuenta, explica un poco esa cerrazón que tiene el ruso hacia su propia historia, ¿no? Yo creo que las similitudes, siempre hay similitudes, porque Putin es un sátrapa, Putin es un ultranacionalista, tiene un poco todo lo malo que podamos pellizcar de un tipo como Hitler o un tipo como Stalin, ¿no? Teniendo en comparación con los que aparecen en el libro. Tiene el punto de ultranacionalista de Hitler de crear, o la intención de crear otra vez la gran patria rusa, que Rusia sea teñida de nuevo. Bueno, después de la caída del muro de Berlín, Rusia se convierte en un país en teoría no temido, se equilibran un poco, desaparece la Guerra Fría, y ahora yo creo que estamos entrando en otra especie de Guerra Fría. Veremos a ver a partir de ahora qué ocurre con Ucrania y con Rusia. Y también tiene los tintes autoritarios, al fin y al cabo Putin se cuece en la KGB de Stalin, ¿no? Y bueno, yo creo que además es que no hay que olvidar que Putin está ahí porque los rusos hace creo que un par de años aprobaron cambiar la constitución para que ese hombre estuviera en el poder hasta el 36, que seguramente estará hasta que se muera. Pero el ruso, habrá muchos rusos, como pasaba en Alemania. En Alemania había oposición al nazismo, pero no podían desarrollarla porque se implantó el miedo, el terror, la delación, la denuncia. Y no te afectaba a ti personalmente, podía afectar a tu ámbito más personal, a tu familia, a tu madre, a tu esposo, a tus hijos. Y seguramente en Rusia pasará esto. Ahí no hay oposición, o los mata, o los envenena, o los encierra. Y el miedo hace mucho también.
En este sentido, y dentro de ese miedo, y con el dibujo que se hace dentro de la novela, yo destacaría que los personajes principales de la novela están perfectamente diseñados, perfectamente establecidos, con un estereotipo que en este caso, en algunos casos, se ajusta a lo general y otros no. Bien, muy bien. Pero a mí me ha sorprendido fundamentalmente los personajes de segundo plano. Es decir, yo decía, he pasado un frío terrible leyendo la novela. Y en este caso es que dibuja perfectamente cómo sería esa sociedad, a veces sin mencionar casi a nadie, a ningún personaje en concreto, sino dando pinceladas gruesas, y se ve perfectamente lo mal que se vivía en Alemania, que era muchísimo mejor de cómo se vivía en Rusia en esa misma época. Y lo peor de todo es que en Alemania, entre comillas, con el fin de la guerra, en gran parte se arregló, pero en lo que sería el control ruso no se arregló, bueno, no se arregla de hecho hasta el día de hoy. Eso también entiendo que es algo que se ha trabajado conscientemente, ¿no?
Bueno, es que los rusos no entendían, los rusos creían que los rusos de Stalin, el pueblo ruso creía que lo que se hacía en Rusia no se hacía en el resto del mundo, o sea, no tenían información de Occidente, creían que en Occidente vivían pues como en las cavernas prácticamente, que no tenían escuelas, en las fábricas, no era todo, ellos eran los que promovían todo. Claro, cuando con la guerra llegan a un país como Alemania y ven el orden que hay en las casas, a pesar de la guerra, y que hay agua corriente, los váteres, o sea, no había rusos que no sabían lo que era un váter, y muchas veces lavaban, porque creían que era un sitio para lavar, las camas, las flores, todo lo que tenían, y no entendían qué buscaban los alemanes en Rusia.
Sí.
Hay una escena en la novela que se dice, ¿no?, que no entendían por qué quisieron esa guerra cuando vivían también la electricidad, el agua corriente en las casas, las calefacciones, y teniendo en cuenta que estaban en guerra, o sea que había ya mucho destrozo. Estos hombres que vivieron la guerra, y mujeres, que también hubo un millón de mujeres rusas, soldados, estos hombres y mujeres que luego volvieron a Rusia, la mayoría de ellos pasaron una media de 5 a 10 años en Siberia para que olvidasen todo lo que habían vivido y lo que habían visto en Occidente.
Qué duro.
Eso no se cuenta.
En la novela se cuenta, y además se cuenta que algunos, a muchos de ellos, incluso también los pasaron por los gulag, los pasaron por el asesinato, ¿no? Es que se los cargaron para que no contaran lo que habían visto.
Claro. Es que vamos a ver los que les deportaban al gulag, a Siberia, no podían, cuando volvían, no podían entrar en... Es que el mundo estalinista es tremendo. No podían volver, cuando les soltaban, entre comillas, no podían volver a las ciudades grandes, y se les obligaba a no contar nada. El primero que cuenta es Solzhenitsyn, que le trataron al principio como un loco, no le dejaron, tuvo que sacar la obra del archipiélago Gulag, la tuvo que sacar de Strangis, o sea... pero fue el primero que contó a través de esa obra lo que realmente se silenciaba por millones de personas, ¿no? no había campos de exterminio como los nazis, pero había campos de trabajo en los que la gente moría de hambre, de inanición, de sufrimiento y de humillación, ¿no? Y eso nos ha contado porque el pueblo ruso es muy opaco, la historia rusa es muy opaca y sigue siéndolo todavía. Tenemos algunos flashes, alguna más información, pero sabemos muy poco de esa sociedad. Es una sociedad muy distinta a la forma de pensar que tenemos en Occidente.
Pues por eso, si quieres saber cosas que no cuentan, hay que leer a Paloma.
Sí,
hay que leer a Paloma.
No, yo no quiero desvelar muchos detalles, pero de esto que estamos hablando, hay algunos detalles de estos que te marcan, de cómo
totalmente,
se vivía allí,
sí.
De cómo se organizaba el sistema de represión. Lo cuenta perfecto y lo
sí,
cuenta.
Sí, pero no podemos desvelarlos.
Por no desvelar
claro.
Todos los detalles. Hombre, sí hacer un guiño, que en este caso también lo hemos reivindicado en muchas ocasiones cuando hablamos de estos temas, que es conocer, vuelvo a decir, esto lo tendrían que contar en las escuelas todos, y todos tendríamos que saber quién es Joan Pujol García, que mucha gente no lo sabe, que fue Garbo, que fue Arabel, y lo hemos reivindicado en muchas ocasiones. En la novela hace Paloma un guiño a Ángel Saint-Brieuc, que deberíamos de conocer todos quién fue este ángel, pero no por el nombre, que también que lo fue. O sea, pues yo no entiendo por qué no conocemos este tipo de personajes, y me parece que el guiño que hace en la novela también es muy recomendable el seguirlo, porque
Claro, en ese sentido, los americanos, los estadounidenses se venden muy bien porque hicieron la película de Schindler, y es verdad que Schindler salvó a 1.200, 1.300 judíos, pero es que este hombre español, en contra además, bueno, en contra no, porque Franco volvió la cara y dijo que...
Sí, le daba un poco igual.
No, le daba un poco igual, no le ayudó, pero tampoco, pero lo hizo, salvó a cerca de 5.000 o 6.000 judíos que no eran, no tenían nada que ver con España, pero le salvó jugándose la vida, y luego no tuvo ningún reconocimiento durante el franquismo, se le aisló, se le apartó, no tuvo ningún reconocimiento, y bueno, pues Hollywood ensartó a Hitler y a este hombre pues nada, los judíos tienen, ¿sabes? Tiene un en el monumento del Holocausto, tiene un monumento en su honor, y bueno, me pareció, son pinceladas que yo creo que debemos saber porque fue un compatriota nuestro, ¿no?
Claro, es que no entiendo por qué no lo sabemos.
Pues es que a mí me gustaría hablar con ella de todos sus libros. Es que Paloma da muy bien las pinceladas, muy muy bien. Y ya que habla de en honor y de monumentos y demás, cuéntanos, Paloma, ¿qué hay en Móstoles que no hubiera antes de las tres heridas?
Bueno, pues hay una placa con el título de las tres heridas, porque Móstoles con mi nombre y con creo que es una frase de la novela, y además está muy cerquita de la Fuente de los Peces, que es un poco el núcleo de lo que era el Móstoles antiguo, el Móstoles de ese año 36, ¿no?, con el que empieza la novela. Yo tengo una vinculación muy especial con Móstoles porque mi marido es nacido en Móstoles, mi segundo hijo fue de la primera generación que volvieron a nacer en Móstoles en el año 85, porque se abrió el hospital y unos meses antes, y pude dar a luz ahí a mi hijo pequeño. Yo viví en Móstoles 4 años, vivieron mis suegros. Bueno, Móstoles para mí me ha dado el hombre que ha significado, que significa mucho en mi vida, que llevamos juntos 40 años y por lo tanto tengo una vinculación muy muy especial con Móstoles. Y bueno, esa placa pues es algo muy especial para mí,
muy especial, ¿no? Y más que merecido, sí. Más que merecido, porque como os he dicho antes, Últimos días en Berlín es un novelón, pero es que Las tres heridas está a la misma altura, o sea, es que no tiene desperdicio, y también la queremos recomendar desde aquí. Es que diría muchas cosas, pero me imagino que tengo que ir abreviando.
Hay que ir acortando, sí.
Bueno, así, pregunta genérica para nuestros oyentes y para nuestros usuarios y lectores de la biblioteca. ¿Cuál de tus libros, Paloma, le recomendarías a un lector que aún no te ha leído?
Es que eso es complicado. Porque es que yo, no lo sé, en La sospecha de Sofía o Últimos días en Berlín son libros, yo creo que por ser los últimos, pero es que no... La temática es tan diferente, porque Las tres heridas es, trata de esa guerra civil que tuvimos en aquí en España. La sonata del silencio es la posguerra. Mi recuerdo es más actual, porque está ubicada en la sociedad en la que vivo, en la que vivimos. Yo creo que La sospecha de Sofía o Últimos días en Berlín, que se sale un poco de lo normal, yo creo que ahí me... La sospecha para mí tiene es un punto de aparte, porque llegó a mi vida en un momento muy especial y me salvó de un momento complicado de mi vida, y le tengo un especial cariño, y por supuesto Últimos días en Berlín, que me está dando unas alegrías brutales, porque sí que es verdad que te dan el 15 de octubre, me dieron un finalista del Premio Planeta, pero realmente el premio a una novela es el que te dan los lectores, y es lo que estoy recibiendo, unas sensaciones de los lectores que me emocionan, como las palabras que habéis tenido hacia mí. No os podéis imaginar lo que supone para mí la forma en la que habláis de los efectos que provocan en mi novela, en vosotros, cuando un lector me pone un texto en las redes sociales y me dice que yo qué sé, que ha llegado hasta las lágrimas, que le he emocionado. No se puede imaginar el efecto que provoca en mí, o sea, lo importante que es para mí. Da valor a mi trabajo, es el reconocimiento a este oficio, que es durante muchos meses, un año, año y medio, es solitario, inseguro, desasosegante a veces, muy sobre todo muy solitario, sin saber realmente si merece la pena, ¿no? Y bueno, este es el premio que merece la pena.
Yo ya no imagino mi vida sin haber leído Últimos días en Berlín.
Es más, Joana no se imagina la vida sin saber si ya está trabajando en un nuevo libro Paloma Sánchez Garnica. Seguro que sí que está trabajando en algo. ¿Se puede decir? ¿Se puede avanzar?
No, yo estoy trabajando en algo, ya estoy en ese momento durísimo, que es el principio, en el que estoy viendo el terreno y estoy pensando, otra vez tengo que empezar.
Que es importante, y como, sí. como me la dejan ahí votando, yo voy a aprovechar.
Es el momento de tu reto.
Voy a aprovechar, porque claro, siempre planteamos a todos los escritores que pasan por estos micrófonos, que claro, en el próximo trabajo, hombre, no digo yo que localizar toda la historia en Guijuelo, ¿vale? Igual es excesivo la petición, pero un poquito de jamón por ahí en alguna escena o en varias... O que a lo mejor, yo qué sé, nuestra localidad puede estar ahí representada. Hombre, lo dejamos, que además vende luego también más, igual también está bien. Pues eso, ahí se puede colar. Hombre,
mira,
imagínate que ahora está escribiendo de Australia. Bueno, pues también
entra, también encaja.
El jamón de Guijuelo se puede meter desde el momento, desde el principio, y si no, se mete, se come uno el jamón y luego entra de otra manera a escribir, a leer y a vivir.
Seguro, pero bueno, que quede reflejado ahí en el próximo trabajo, yo lo dejo como posibilidad abierta, ¿eh?
Bueno,
ahí queda, que además, que luego invitamos a los autores que nos hacen caso a venir a visitarnos y les invitamos a jamón y a lo que haga falta.
Y a los que no.
Oye,
también,
Y a los que no también.
El chantaje muy bien ubicado, ¿eh?
Qué bueno. Qué bueno.
Muy inteligente el chantaje, sí.
Bueno. ¿Me da tiempo otra preguntita?
Otra preguntita más y vamos a ver.
Venga. Sí. También como opinión de lectora, y porque me gusta mucho que los escritores hagan eso. No sé si a ti te pasa, Damián, pero a mí me encanta cuando termino una novela leer al final notas del propio escritor o opiniones o experiencias que han tenido en su escritura, e incluso los agradecimientos. También me leo los agradecimientos.
Claro, es que son básicos.
Bueno, hay gente que no se los lee.
Sí,
a ti también, vale.
Sí, porque
también
me dice cosas, muchas cosas.
Muchas cosas. Pues a mí me gustó mucho leer en los agradecimientos de Paloma cómo se documenta a la hora de escribir una novela. Y yo creo, Paloma, que si nos lo cuentas tú de viva voz, pues va a ser aún mejor. ¿Cómo te documentas?
La documentación básicamente es leyendo, consultando muchísimos ensayos para ubicarme en la época en la que quiero moverme, y sobre todo novelas, porque creo que la novela, la literatura, cuenta la intrahistoria, es decir, lo que decía antes, las historias pequeñas, las historias cotidianas, y he leído todo lo que ha caído en mis manos sobre la época, pues desde Archipiélago Gulag, o las novelas de Sol, las otras novelas de Solzhenitsyn, o bueno, pues leí una de las primeras que cayeron en mis manos, he leído muchas, ¿eh? Pero de las primeras que cayeron en mis manos fue de un autor actual que me impactó, Las Benévolas, de Tully, que me pareció fascinante porque te mete, es una novela muy dura, muy espesa, complicada de leer, pero te mete en la mente de un SS, el concepto, y te trata de formarte en la cabeza el concepto de culpa, de responsabilidad, de los horrores que él vive, ¿no? Y otra, por otra parte, la otra parte de lo soviético, leí La Octava Vida, que me pareció también fascinante porque es la historia de una georgiana, de una mujer georgiana que cuenta la vida de sus antepasadas mujeres, la historia contada desde la Revolución Rusa hasta prácticamente los años 90 a través de varias generaciones de mujeres, de sus abuela, de su madre y de ella misma, y cuenta toda la historia rusa. Hay que tener en cuenta que Georgia es la patria, era la patria de Stalin y de su carnicero Beria, y es muy muy ilustrativo porque todo se lee a través de los ojos de las mujeres. Es una novela larga, con mil y pico páginas, pero es muy ilustrativa. Luego pues he leído a Ginsburg, he leído la lectura es la base de mi documentación. También he visualizado películas, documentales, que son las ilustran mucho y pueden ser muy descriptivos, pero la base de mi documentación es la lectura, diarios. He encontrado muchísimos diarios de gente normal, no de grandes personajes históricos, de gente corriente, desde muchos puntos de vista, desde la un punto de vista de una mujer judía casada con un arte, de cómo va viendo su vida delimitada por estas leyes que poco a poco iban comiéndole los terrenos civil, el terreno civil, laboral, cómo la van acorralando, desde el punto de vista de un SS que se hacen así porque por las circunstancias, desde el convencido que luego se arrepiente, o sea, desde muchos puntos de vista, ¿no?
Pero bueno, sobre todo leyendo.
Que es la base fundamental.
Leyendo. Para escribir como paloma hay que leer.
Y base fundamental de este espacio es que acaba con un test de preguntas cortas y respuestas rápidas.
Al que llamamos paloma, imagina, recuerda y confiesa. Vamos a ello, ¿no? Una pregunta de cada.
Venga.
Imagina que tuvieras el poder de convencer con tus palabras a quien te escucha. ¿Qué dirías para que el mundo fuera un poquito mejor?
Que es mejor vivir con paz.
Recuerda un momento histórico que te hubiera gustado vivir en persona.
Un momento histórico. Hay tantos, pero además momentos históricos desde un punto de vista de asomarme a la ventana, no de vivirlo. Pero bueno, mira, uno, ahora mismo se me ha venido. La noche del 9 de noviembre de 1989, del 9 al 10 de noviembre de 1989 en Berlín. Me hubiera encantado estar. La
qué
caída
bueno.
Del muro, se abrieron las puertas y cayó el muro. Me hubiera encantado estar esa noche allí.
Debió de ser
alucinante aquello. Debió de ser alucinante.
Como dicen,
todos iban del este hacia el oeste, hacia la parte occidental. No iba ninguno de los occidentales.
Por algo sería,
claro. Y confiesa, aunque es una pregunta que me ha levantado Damián anteriormente, pero yo voy a insistir, la formulo de otra manera. Confiesa, ¿dónde viajaremos con tu siguiente novela, Paloma?
No confieso. No, porque todos son proyectos y los proyectos pueden de quedar en nada. Soy muy pudorosa para eso. Hasta que no tengo novela, no lo, además no lo sabe ni mi editora, nada más que lo sabe mi marido, que es el primer lector, el primero al que le machaco porque no sé cómo empezar, porque no sé cómo hacerlo, porque no es el primer sufridor, y me lo quedo para mí, me lo guardo y no lo digo hasta que no tengo las cosas muy claras.
Bueno, pues totalmente sí. Respetable, y quién sabe, igual viajamos a Guijuelo.
¿Quién sabe?
Y comemos jamón,
Estaremos pendientes del próximo trabajo de Paloma Sánchez Garnica, seguiremos recordando sus libros y les agradecemos el que haya tenido este ratito con nosotros y que nos haya ayudado a, si es posible, que alguien coja un día un libro, que puede ser perfectamente Últimos días en Berlín, y lo disfrute, que lo va a hacer seguro. Paloma, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, Paloma.
Cualquiera que sea el libro, siempre, siempre es bueno. Así que a leer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Paloma.
Yo le quiero muchas gracias también. Nos marchamos con reflexión última. Cerramos.
Bueno, pues me quiero despedir con una reflexión de la propia Paloma, que creo que viene al pelo para apoyar nuestro principal objetivo del que te cuentas, que es fomentar la lectura, que creo que lo habéis escuchado a lo largo de todo el programa, y que su reflexión dice que la literatura es un instrumento muy válido para que seamos una sociedad con criterio, con opinión, difícil de manipular y con capacidad de plantar cara al poder que quiera comerse al Estado de Derecho.
Ahí queda dicho. Nos vamos con otras cosas, venga.
Lo ha querido, sigo vivo porque el tiempo me ha curado y veo el maestro en los ojos del pasado. No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día